del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bueno, y regresamos a esta cita que ya se está haciendo habitual aquí en Dateate Radio a través de Uniminuto Radio, con este espacio nuevo, Historias de Esperanza en Tiempos de Confinamiento. Y hoy tenemos a un amigo como invitado, a un amigo de la vida, a un compañero de estudios, Benjamín Barón Belandia, profesor de Uniminuto y maestro. Maestro, más que cualquier otro título que le pudiéramos otorgar, título académico, en esencia es maestro. Benjamín, bienvenido y gracias por estar acá en Historias de Esperanza en Tiempos de Confinamiento. Un fuerte abrazo.
Estimado Simón, muchísimas gracias por la invitación. También para usted un abrazo fuerte y bueno, muy agradecido con usted por haberme invitado a un espacio tan importante de reflexión.
Bueno, Benja, hablemos de su niñez. ¿Usted en particular recuerda a algún maestro de su niñez que lo haya marcado, algún personaje que lleve en el corazón y en el recuerdo a propósito de esa vocación de maestro suya?
Maestros, bueno, maestros, sí, muchísimos, y de todos los colores y de todas las gradas. Muchos maestros que recuerdo, en especial muchos que hoy día yo reconozco que lo que hicieron fue motivar muchísimo el espíritu de maestro que hoy día también uno intenta impregnar en los demás, ¿no?
¿Sí? Benja, ¿cómo?
Yo recuerdo mucho.
Siga, Benja.
¿Algún nombre en particular?
¿Me decía?
¿Algún? Si a mí me preguntan a ningún nombre en particular, yo creo que yo me quedaría con mi maestra de primero de primaria. Una Oneida, ¿sí? Que bueno, digamos que uno de los elementos más importantes que ella tenía era como su paciencia, y era una cosa bien interesante porque cuando yo era niño, pues tenía muchos quebrantos de salud. Ese primer grado yo lo perdí porque era malo que me la pasaba enfermo, sí. Enfermo, queriendo a la escuela, y sin embargo ella pues ahí estaba pendiente de mí. Nosotros vivíamos en el sur, en el barrio Marco Fidel Suárez, y pues la casa quedaba relativamente muy cerca de la escuela, entonces ella siempre averiguaba por mí cómo estaba, pero eso era como una lucha de ella contra las enfermedades mías, porque me dio viruela, sarampión, de todos los males que le puede dar a uno en la vida.
O sea, usted es un sobreviviente.
A propósito, los virus en ese momento histórico también me aquejaron, sí, recuerdo que me dieron todos esos virus que le dan a los niños en toda la edad, en toda su infancia, a mí me dieron ese año. Entonces, claro, me distanció mucho. Pero si recuerdo, la recuerdo ya con mucho cariño, claro que sí.
Benja, ¿usted disfrutó del colegio, la primaria, el bachillerato, o fue sufrido, fue difícil? ¿Cómo fue ese encuentro con la educación primaria y secundaria?
Bueno, los encuentros no fueron muy positivos para mí. Digamos que como consecuencia también de esos quebrantos del primer año, bueno, mi mamá también, que es una gran maestra para mí, pues me motivaba muchísimo. Entonces sí, es muy importante estudiar y aprender, pero también un lema de ella era que la escuela uno se la disfrutara, ¿no? El aprendizaje debía conducirlo a uno a ser feliz, a ser un ser humano mejor, pero también a ser un ser humano feliz. Entonces toda la primaria y el bachillerato, digamos que afectivamente me fue muy bien, ¿sí? La motivación de la familia, la motivación de los profesores, estuvo interesante. Y claro, usted sufre, claro que sí, el tema de los aprendizajes, pero yo creo que es un hecho natural, no necesariamente así como en esas boletas, no es la felicidad entendida como esta facilidad para todos, ¿no? Es necesario cierto nivel de dificultad para que las cosas se den. Pero sin embargo, no, sufría, ¿no? Fue difícil porque en mí, digamos, siempre se desarrolla un poco más la parte. Y yo creo que Simón la identificó mucho más rápido que yo desde fuera, Simón desde fuera que yo desde dentro, que fue la parte literaria, la parte de la creación narrativa. A mí siempre se me facilitó más ello. Entonces me inclinaba mucho más por ese tipo de áreas, ¿no? las ciencias sociales, el lenguaje, la escritura, todas esas ciencias que necesariamente impedían que yo escribiera mucho, que pues, también me, como mi impronta, las disfrutaba mucho más. No en detrimento las otras, ¿no? De pronto también le dedicaba más tiempo, pero me disfrutaba más las otras, cuando tenía que construir, cuando tenía que escribir, hacer narraciones, historias, pero fue algo que yo, es algo que hoy día soy consciente. En ese momento, ¿no? En ese momento solo lo disfrutaba ella.
Benja, ¿cuándo se decanta usted por el sueño de ser maestro? ¿Qué lo lleva usted a comprender, a dilucidar que quiere dedicarse en su vida profesional como proyecto de existencia a la docencia y a ser profesor?
Bueno, creo que fue en segundo semestre de Filosofía y Letras, cuando tuvimos una maestraza que Simón también conoce, el doctor Luis Enrique Ruiz.
Claro, tremendo maestro.
Sí, señor, hoy día doctor honoris causa de la Universidad de La Salle. Y entonces tuvimos una charla interesante en una cátedra que él es muy avesado, él maneja mucho, que es la cátedra lasallismo. Y entonces nos contó una historia sobre el señor de La Salle. Y luego, no, en ese momento histórico, la filosofía y letras tenía como dos posibilidades. Una, que eran filósofos y literatos, era como tener un diplomado de alto nivel en filosofía y letras, y los otros, que eran el otro, que era la licenciatura en filosofía y letras. Y después que él se echó semejante discurso tan hermoso, porque él es un tipo de los que más conoce el lasallismo en Colombia, es él, y muchos dicen que en el mundo, porque es un hombre que ha estudiado la obra del señor de La Salle. Entonces, bueno, yo me quedé como con la inquietud y le pregunté a la salida ya. Y entonces, bueno, me hizo como tres preguntas ahí supremamente profundas que yo se las respondí desde mi magna ignorancia, pero me dejó ahí clavado, me dejó pensativo. Y eso era como la segunda clase, tal vez tercera clase. Y entonces, en ese momento estaba el decano Eudoro Rodríguez, el decano de la Facultad de Filosofía. Entonces me dijo, ¿y por qué no habla con él y le plantea la posibilidad de hacer un cambio? Si de pronto le llama la atención el hecho de ser profesor, de enseñar lo que usted tanto sabe, lo que usted quiere construir. Eso me decía el maestro Ruiz. Y me dejó supremamente inquieto. Y entonces, claro, de la segunda a la tercera sesión no ha pasado todo el primer mes y yo opté por seleccionar la licenciatura. Y ahí arranqué, siento que el siguiente semestre, el tercer semestre, y ya empecé dictando unos repasos en un colegio por allá en el sur. Y después, cuarto semestre, yo ya arranqué clases en un colegio aquí en la localidad 11 de Suba. Mis primeras clases, como todo profesor nuevo, pues tenía como 39 horas de clase.
Sí, una maratón.
Y otras. Sí. Y como era un colegio, se denomina el colegio barrio, entonces yo tenía clases desde transición hasta grado noveno. Y entonces eso fue como la inspiración mía a la docencia.
Benja, cuando a mí quizás me inspiró el hecho de ser profesor, yo tenía un profesor en la universidad que se llama Jorge Vega, y yo vivía deslumbrado con ese señor, y yo decía, yo quiero ser algún día como ese señor. ¿De pronto a usted le pasó algo así con el doctor Ruiz? ¿Usted de pronto dijo, jue madre, yo quiero ese nivel de sabiduría, quiero algún día pararme frente a un grupo de estudiantes y ser así de potente? ¿Lo soñó de usted así en ese momento?
Bueno, es que yo tuve la grandiosa fortuna, Simón, que en ese momento histórico tenía profesores de larga data. Uf, tenía profesores que eran como los curubitos, pero no porque los suben allá, porque tienen trascendencia familiar o económica, sino porque era gente demasiado intelectual, ¿sí? Entonces, todos eran del perfil del doctor Luis Enrique Ruiz, todos. Entonces, por ejemplo, si me lo preguntan por alguien, o si Simón me pregunta por esa inspiración, es posible que el doctor Ruiz haya encarnado muchos de ellos, porque también tengo como ese imaginario, ese cambio, ese, como dice en este momento, que uno se quiere parecer o que uno se siente inspirado por otro personaje muy importante que yo creo que marcó mucho más mi vida en el tema literario, que era el doctor Carlos de Jesús Duque, ¿sí? Increíble, porque digamos que es un hombre, espero que aún viva, y si no, pues es un hombre realmente que trascendió el tiempo y el espacio y la condición de vida para otro entendido. Y es porque este señor, claro, ya pasaba los 70 años y su digamos que su postura frente a la vida era como su postura física, ¿no? Un hombre supremamente correcto, un hombre que inspiraba, qué barbaridad, porque la claridad mental en el discurso, la memoria que tenía, era capaz de declamarle unos poemas de Schiller o declamarle un fragmento del Quijote o de recitarle párrafos de la Eneida, de la Odisea, y uno decía, qué barbaridad.
Era un sabio. Era un sabio.
Creador. Claro que sí.
Ven ya.
Y su sencillez, porque tenía una expresión muy, muy de él. Si uno se encuentra con las personas que tuvieron clase con él, lo recuerdan, ¿no? Entonces, él siempre le decía a uno como compañerito. Uf, cosa sí. Tan increíble. Porque lo llevaba a uno a ese nivel. Una actitud muy bonita, muy humana.
Bella, ¿usted recuerda su primera clase, la primera vez que se paró frente a un grupo de estudiantes? ¿Cómo fue? Eso no lo olvida uno, yo no lo olvido. No sé si usted lo recuerda. ¿Qué recuerda de ese momento, de ese día?
Y la primera vez fue increíble porque, digamos que es como paradójica la sensación, ¿no? O contradictoria. Primero esa ansiedad, esa agonía que uno quiere hacer las cosas ya y, claro, quiero empezar la clase. Y la otra era como una angustia que lo agobiaba a uno por jugar un poco con los títulos de alguna obra que tengo por ahí. Sí, yo me encontraba, claro, en ese deseo de empezar la clase y de arrancar y de supuestamente enseñar todo eso que el doctor Luis Enrique Ruiz me decía que yo sabía, etcétera. Pero otro lado me asustaba muchísimo porque es el miedo al no ser aceptado por los estudiantes. Yo soy un hombre más o menos de unos 65, 68. Entonces muchos de mis estudiantes en ese momento pues mucho más altos, mucho más acuerpados. Yo era un poquito gordito, pero no alcanzaba el cuerpo de muchos de ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, que el miedo al fracaso, porque en ese momento también mis compañeros de clase, de colegio, pues también eran personas que tenían 10, 12 años de experiencia. Yo me sentía como demasiado niño para empezar. Sin embargo, pues el colegio, bueno, da la oportunidad. Y ese día cuando yo estaba ahí de pie, claro, me temblaba todo. Sí, para intentar. Una cosa que me pasaba y es que hoy ya lo reflexiono más en el tema de formación de profesores, pero yo recuerdo que en esa primera clase yo intenté parecerme más a un profesor malo que a un profesor bueno.
Sí. Interesante, ¿no?
Entendiendo el profesor. Claro. En ese momento yo quería como inspirar respeto, pero que me escucharan, ¿sí? La seriedad la confundía con ojalá que estén sintiendo temor, sí, cuando yo los miro. Y lo que a mí me encantaba de los maestros o de mis maestras era todo lo contrario, a la ternura al mirar, el escuchar, la sonrisa.
O sea, eso lo tuvo que aprender.
Clase, yo recuerdo,
eso lo tuvo
eso
que aprender.
Eso lo fui aprendiendo con el tiempo.
Sí.
Sí, sí. Eso me fue haciendo en la historia de maestro.
Ven ya, usted ha tenido la posibilidad de enseñarle desde niños de muy corta edad hasta gente ya en posgrados, en doctorado, maestría, pregrado, en posdoctorado, educación informal. ¿Para qué le ha servido ese recorrido en colegios privados, públicos, en universidades privadas? Un recorrido amplísimo. ¿Qué le ha dejado ese recorrido tan largo de tantos años y tan variado y por tantas instituciones, Benjamín?
Yo creo que lo que más me deja a mí todo ese recorrido que he tenido en los diversos sectores y niveles es, digámoslo así, hoy día uno intenta formatearlo más, pero yo creo que es el tema de la comprensión, ¿no? Que así como uno con algunos grupos o con algunas personas usted avanza muchísimo con conocimiento y se siente como conversando con ellos sobre temas que ya todos conocemos y entonces la conversación es rápida, es fluida. Lo que usted hace es tejer uno que otro elemento pequeño del conocimiento que ellos no saben y compartimos. Y por el contrario también, lo que como plantea, en algún momento trabajé en un colegio que tenía como énfasis el asunto de la formación inclusiva, y entonces pues claro, todo lo contrario, empezar a mirar cuál es su ritmo de aprendizaje para establecer un ritmo de enseñanza y empezar a comprenderlos, ¿no? Porque uno también se vuelve en su historia de vida. Como en ese momento le decía, ese primer año fue difícil para mí, ese primer año de primaria, que nosotros no teníamos preescolar, nosotros cumplíamos 7 años y hasta ese momento podíamos empezar a estudiar en el primero.
Sí, yo me acuerdo.
Entonces, para mí fue difícil porque, claro, pasar de jugar todos los días en la calle, porque nosotros, en ese momento también nosotros, como jardín, ¿qué jardín? Era jugar en la calle con los amiguitos y uno vivía más lleno de tierra y en la calle que, pues, que limpio y en la casa. Entonces es como trasladarte también y darme cuenta que ese universo de dificultades que yo presenté en ese primer año por todas las vicisitudes de la vida, que también yo las encontraba luego en mis aulas de clase, ¿no? Donde me invitaban a una charla, una cátedra, una clase, donde me siguen invitando, uno genera esa sutil fragilidad de reencontrarse con su clase, ¿no? Y de identificar. Ya no como antes, esa mirada de pronto un poco más, más sesgada frente a la comprensión de este es el que tiene el problema cognitivo, ¿sí? Esa mirada un poco más categórica de separar y tener la facilidad de decir, ah, si yo me di cuenta que esa persona tiene dificultades, no, ya en este caso es posible que uno se dé cuenta, pero ya no somos tan categóricos, ¿no? Sino ya miramos es cómo en la red de conversación de esas personas que están ahí, los unos se potencian con los otros, ¿sí? Cómo los estudiantes eventualmente se apoyan más desde el desconocimiento de las dificultades del otro cognitiva y se asocian más en la parte afectiva, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le ayudo? Pero sin decirle que le ayudo, sino cómo acompaño, porque yo siento que en otro momento la otra persona tiene ese plus que me permite a mí también crecer en esas dimensiones que yo eventualmente, pues, uno, o no les he dedicado el tiempo, o dos, o no me han interesado, pero que a veces a uno en la escuela o en ese sistema educativo sí le exigen que uno debe llegar, ¿no?
Usted pasó por un colegio público, además, ¿no, Benja?
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia en el colegio público donde, pues a mí también me tocó, donde uno ve muchas carencias, muchas dificultades, a veces cosas duras pero inevitables? ¿Cómo fue ese, cómo considera usted que fue ese paso por la escuela pública?
Pues fue otra experiencia. Yo en ese momento estaba trabajando en un colegio privado, en un colegio que tenía todas las comodidades, que tenía zonas verdes, escuelas deportivas, trabajábamos un proyecto de prevención y promoción, se lo llamábamos ProInfo, se llamaba ProInfo, y tenía dos grandes estrategias muy bonitas. Primero, que era la prevención, el consumo de sustancias psicoactivas. Es una institución de una comunidad religiosa que le ha apostado todo el tiempo a ello, a prevenir, pero también reconociendo que no solamente en la prevención se rescata, sino también desde la intervención. Entonces ellos tenían una gran operación académica con estudiantes con dificultades de drogas, de alcoholismo, pero también menores infractores. Venía a esa institución, pero de tenerlo todo. Si usted necesita un computador, pues vaya hasta que lo haya en la sala. Si necesita implementos deportivos, pues vaya, solicite, los firme un recibido y en la tarde, pero usted tenía todo. Y pasamos a una institución de educación media, básica y media, pública, oficial más bien, y pues allá las carencias son muchas. Empezando la localidad, es una localidad bien difícil, la localidad 1. Y primero, bueno, no solamente las carencias a nivel del material, sino nosotros encontrábamos, llegábamos con niños que no habían almorzado. Y entonces imagínense los primeros delincuentes que tuve ahí.
Duro.
Pues, sí, durísimo, porque yo tenía niños ahí que robaban, ¿no? Y que el Estado los podía demandar y que teníamos que procesarlos porque se llevaban las 11 para la casa. Cuando se las tenían que consumir ahí, ¿no? Entonces, le dan el refresco, le dan el yogur, o le dan los muffins, o el banano, la fruta que le den. Se lo tiene que comer ahí porque nosotros teníamos que recoger pues los empaques. Y entonces contábamos los empaques por curso y los entregábamos. Y eso demostraba pues que los estudiantes sí sabían comido el refrigerio. y entonces a veces nos hacían falta, ¿no? ¿Y qué pasa con ese paquete que no aparece? Este salón son 45 y solamente aparecen 42, 41, 30 y tantos. Y empezar, ¿no? Como maestro uno se preocupa porque ahora ¿de dónde lo saco si me toca responder ante una coordinación, ante una rectoría? Y esto se lo robaron. ¿Sí? O sea, uno le pone la malicia negativa ahí, ¿no? Y robaron y eso es un delito porque no se puede llevar para la casa, no se puede sacar de la institución. Bueno, una cantidad de a veces de imaginarios que ellos lo resuelven muy fácil, lo echan a la maleta y ya comí, ya le entregué el papel, ¿sí? Y pues para estarlos contando como difícil, ¿no? Solamente nos damos cuenta al final cuando no aparecían los paqueticos donde estaban envueltos los muffins o los yogures, ¿sí? Y entonces empezar a conversar con ellos por qué hacían eso, por qué se llevaban, por qué rojan las once, no porque yo no me la robo, es que no me la como aquí. Sí, empezar a desmitificar esas cosas que para nosotros era un delito cuando para ellos era, no, profe, es que yo aguanto más hambre que mi hermanito. O sea, yo aguanto más que mi hermanito, sí, que tiene 5 años, 6 años, ¡wow! Eso le raya a uno la existencia de uno, ¿sí? Pero fíjense que el otro colegio, ¿no? Tenía todas las comodidades, los papás eran acomodados, pues, tenían las, eso fue lo primero que a mí me, digamos que me marcó ese primer paso. Claro, ellos tenían muchísimas habilidades, digamos que conceptualmente la mayoría eran muy fuertes, niños muy juiciosos. Es un colegio que parece privado, ¿sí? Pero con todas las necesidades del sector oficial.
Sí. ¿Sí?
Digamos que ese primer toque fue fuertísimo para mí.
Benja, ¿cómo se define usted
como maestro?
¿Cómo se define usted como maestro?
¿Cómo se define como maestro?
Esa pregunta es difícil.
O sea, 2 puntos. ¿Qué quiere que le diga ahí?
¿Cómo?
Uy, yo pensaría que le voy a dar una respuesta cliché.
De reina.
Pues, yo eventualmente no sé si llegué a ese nivel, pero yo quisiera ser entendido o quisiera ser interpretado por los estudiantes, así como Simón dice, ¿no? Con quienes me doy cita en este lugar de aprendizaje, en estos lugares, quisiera ser entendido como un ser comprensivo, ¿no? Ser humano sensible y comprensible. Sí, un ser humano sensible porque, o sea, uno tiene que amar muchísimo este oficio de maestro para desempeñarlo, porque se trata de despojarse de todas esas envidias que uno a veces tiene, del ego, de una cantidad de cosas para entregar lo mejor, ¿no? Para entregar todas esas cosas que uno ha servado y bueno, ponerlas finalmente como en un escenario común para que otro se sirva de ellas, para que otro entienda que eso le puede ser práctico, que más allá de servirle para la academia, le debe servir es para la vida, debe estar en el juego de la cotidianidad. Yo quisiera ser más bien entendido como es, o que los demás logran percibir que yo quiero que me perciban de esa manera. Sí, bueno, que el otro sentido, el sentido de los estudios, no es más que la posibilidad que yo mismo me abro para estar con ellos, ¿sí? En algún momento se decía que no podíamos estar trabajando en educación superior porque no teníamos especialización. Después dijimos que maestría, después que doctorados, pero todo ello se ha hecho es para no perderme esa magnífica oportunidad de estar ahí en la zona del aprendizaje.
Oiga, Benja, mire, ya casi 4 minutos. ¿Cómo se pasa el tiempo cuando uno está hablando bonito, no?
¿Ah? Claro que sí.
Oiga, Benja, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Iba a decir algo más?
No, mi estimado Simón, muchísimas gracias a usted por la invitación. El tiempo, sí, el tiempo es definitivamente nuestro peor enemigo a veces porque nos limita mucho. Pero de todas maneras siempre agradezco por las invitaciones que Simón me hace para charlar de todos estos temas tan importantes y más hoy que pues, se trata también de hablar de uno pues en estos momentos de a veces también de desesperanza, ¿no?
Sí.
Tanta incertidumbre, qué va a pasar con la comunidad, qué va a pasar con nosotros, y furiosos por la irresponsabilidad de otros, esos otros que no somos nosotros y que siguen en las calles asumiéndolo con pues como que no va a pasar nada y como que a mí nunca me va a pasar esto, y sí también impregnarnos un poco no sé si sirva también, pero de esos elementos bonitos que le pasan a otras personas en su vida, y pues ahorita compartirlos es muy interesante en este momento. Repito, que uno está a veces tan concentrado mirando estadísticas, mirando qué tan lejos está de mi barrio, de mi localidad, de mi casa, de mi cuadra, de mi país, de mi continente. Escuchar otras historias, otros relatos, eso es muy interesante. No distrae, pero sí dispersa un poquito el entendido.
Les estamos pidiendo a nuestros oyentes que aquella historia que quieren que continúe, que nos lo digan por las redes sociales y la continuaremos. Si desean que continuemos la historia de Benjamín, vamos a hablar con el Benjamín poeta, vamos a hablar del Benjamín formador de formadores y vamos a hablar del Benjamín investigador. Siempre nos quedan más facetas. Benja, muchísimas gracias por estar aquí en Historias de Esperanza en tiempos de confinamiento. Siempre agradable hablar con usted.
Estimado Simón, muchísimas gracias. Para mí también siempre ha sido un placer conversar, independientemente que sea por radio. Siempre es agradable.
Y a nuestros oyentes, un saludo cordial y ya nos encontraremos con otro personaje aquí en Historias de Esperanza en tiempos de confinamiento de Dateate Radio a través de Uniminuto Radio. Muchas gracias y hasta entonces.
Del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.